Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Bueno, estamos en la víspera de Semana Santa y, bueno, energías muy importantes que se mueven en esa semana, esas fechas. Y vamos a ver un poco con un gran invitado que está hoy aquí con nosotros. Es argentino ahora, ¿no? ¿Sí?
Bueno, ahora no. Soy argentino hace 35 años cuando pisé por primera vez la Argentina.
Bueno, pero
que me hayan dado papeles, ahora ese es otro asunto.
Siempre te presenté como venezolano, o sea, siempre la mirada fue otra sobre vos, ¿no? Ahora,
¿cómo es que se dicen los argentinos venezolanos? Argentinanos.
¿Argentinanos?
Así. Algo dicen.
Qué gracioso. Bueno, Rubén Cedeño, esta voz inconfundible para muchos. Que bueno, es reconocido mundialmente por toda su trayectoria, por la música, por la cultura, su educación y tantas otras cosas, y especialmente por poner al servicio esta valiosísima obra que ha puesto Connie Méndez, ¿no? En su momento.
Sí.
Sos un gran difusor de su enseñanza.
Mira, no soy continuador de Connie Méndez porque me queda grande, no lo debo decir jamás. Pero cuando Connie Méndez desencarnó, lamentablemente eso quedó en manos de gente medionímica, gente que empezaron a inventar cosas, no quedó en buenas manos, digamos así. Y no te voy a decir nombres, porque no voy a dañar a nadie. Entonces llegó un momento donde yo, te lo voy a decir metafóricamente, miré a la izquierda y no vi que nadie asumía el asunto. Miré a la derecha y vi que tampoco nadie asumía el asunto. Yo dije, yo conozco, tuve 10 años al lado de Connie Méndez, conozco la enseñanza, he investigado, ¿qué tal Rubén si lo asumes? Y hubo un señor, Ansoulatos, un armador griego, por cierto, que tenía un equipo de barcos y mucho dinero, allá en Venezuela, y me dijo, ¿qué haces tú en tu casa cuando la metafísica se está cayendo? Y me puso un pasaje para que empezara a dar conferencias donde él vivía, que era un puerto con el cual él trabajaba frente a Curazao, que es una isla holandesa. Y me empecé a viajar allá, bueno, y el resto de la historia ya te la conoces, y nunca quise asumir el puesto de Connie Méndez ni continuador,
bueno,
hasta
siempre,
el momento.
Siempre la pones, siempre es referencial.
Esa palabra te iba a decir, es referencial, y la gente me busca porque pasó algo. Las alumnas de Connie Méndez, cuando empecé a dar las conferencias, ya las estaba dando, pero cuando Connie Méndez desencarna, se vienen conmigo. Mirá. Y me ha ido dando apoyo hasta este año que se murió la última discípula de Connie Méndez, que fue Olga Pucci. Y dije, bueno, ahora sí es verdad que quedé solo. Pero la obra ha continuado.
¿Cuántas alumnas tenía para que?
Connie Méndez, no, digamos, su grupo interno de facilitadoras, en esa época se le decían maestras de metafísica, 17 personas, exactamente.
¿Y se murieron todos esos 17?
Quedó la última, que era Olga Pucci, que tenía 98 años, una cosa así. Pobrecita, que ya no podía con ella misma. Pero se fueron desencarnando. Y bueno, y aquí quedó el único vestigio de esa época tan hermosa. Y de esa enseñanza que le ha cambiado la faz, vamos a decirlo de esta manera, al esoterismo, porque lo puso al alcance de todo el mundo.
Bueno, y le cambió la vida a mucha gente, entre ellos, sí, y la sigue cambiando, y de hecho, a vos también, Rubén, ¿no? O
sea, a mí no me la cambió, a mí me la hizo.
A ver, piensa que me gusta esa frase.
La metafísica cuando tenía 17 años, no estaba formado como ser humano, y Connie Méndez me formó, y de hecho, mis criterios, mi manera de pensar, mis lógicas, son conimendianas, totalmente. Porque yo estaba como un papel en blanco y ella me puso las letras de cómo tenía que vivir. Aparte de mi madre, que también era fanática de Connie Méndez, y luego quedé en manos de su égida. O sea, Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, una gran diplomática venezolana, que fue aquí embajadora cuando la época de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, una mujer muy culta, directora de los mejores conservatorios de Venezuela, una cantidad de cosas, y yo la tuve a ella hasta hace 10 años. Fueron mis mamás, ellas me decían así, somos tus mamás, y competían con mi madre al respecto, pero ellas me formaron. Eran mujeres muy cultas, ya te dije, diplomáticas, escritoras, compositoras académicas. Tuve, si fuera en el lenguaje vulgar, diría buena suerte, pero ya tú sabes que la suerte no existe, lo que hay es la causalidad o buen karma, y Dios me abrió un camino hermoso del cual yo no me puedo quejar hasta el presente.
Bien, contame, antes de empezar con esto de la Semana Santa en la nueva era, ¿no? ¿Cómo cerraste el 2022? ¿Qué sacás en limpio y cómo ves este año que está empezando, ¿no? Porque hay una sensación de cambio de era ya muy contundente.
Cerré, era cerrar y abrir al mismo tiempo. Sí. En el mismo momento yo sentía las dos cosas. Era, bueno, se acabó la pandemia o se está acabando la pandemia. Habíamos ido todos a lo en línea o online. Y ahora estamos volviendo a la presencialidad. ¿Qué va a pasar?
¿Qué onda?
Entonces,
¿Estás cómodo con la presencialidad? Hay gente que prefiere quedarse en casa.
Estoy peleando, luchando.
¿Tú?
Sí. A mangas enrolladas. ¿Por qué? Porque la gente todavía sigue enquilosadas en el online. Y resulta que la presencialidad, y tú sabes de eso, porque tú trabajas con presencialidad, con esos viajes maravillosos que me cuentas, la energía, la vibración que se da y la que se recibe en presencialidad, eso no existe online. En online hay la información, como digo yo ahora, es como una lata de sardinas. La sardina en lata huele a sardina, sabe a sardina, tiene la apariencia de sardina, pero no tiene las vitaminas de la sardina, ni nada de eso. Todo eso lo perdió en todo el proceso, digamos, industrial. Eso es lo que pasa. Cuando oyen online, que me parece maravilloso, es un gran instrumento de difusión, tienen la información, pero la vibración la tienen que venir a buscar presencialmente.
Bien.
No sé si tú estás de acuerdo con
eso. No, sí, digamos, facilitado lo online, ¿no? Digo, y es importante la presencialidad, estoy de acuerdo. Y ahora este 2023, que me decís, estás como...
Sigo luchando
con
a que
eso,
la gente tome confianza
en volver.
En la presencialidad, y hay países más duros que otros. Y Argentina me está sonando a duro. Porque ya en México... Hemos tenido...
Sí, México está como más relajado.
Como 150 personas en México. Ahora en diciembre que tuvimos el Congreso Internacional de Metafísica, ¿cuánto tuvimos? 250 aquí, para 300. Ya esto es ir recobrando, pero todavía nos falta, porque por ejemplo nosotros en los congresos era de 600 a 1000 personas lo que reuníamos antes de COVID. 250, bueno, vamos a mitad de camino.
Claro.
O a tres cuartas partes de camino, no sé. Y ahí vamos. Y convencer a la gente que vengan, que es importante el relacionarse, la vibración, el tocarnos, que ya no nos contaminamos, pero la gente quedó con esos resabios de la contaminación. Bueno, yo mismo. Yo porque abrazo a todo el mundo, voy a lavarme las manos con alcohol, porque uno... quedó con esos resabios y no sé si van a quedar para siempre, pero que la gente recobre la confianza que ya no nos contaminamos.
Decime, y ahora que estamos a una semana de lo que es la Semana Santa, De algún modo quisiste hablar de este tema, sí, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estás sintiendo, digamos, en lo que conocemos como Semana Santa, que uno se organiza para irse de vacaciones, etcétera, sí, sí, a una Semana Santa con la mirada de la nueva era?
Bien. ¿Por qué me atrevo a hablar ahora?
A ver.
Porque después de, ¿cuánto? 53 años en estos estudios que estoy cumpliendo este año. No, estamos en el 2023. Entonces son 24 años que cumplo en la metafísica. Bien. Después de 54 años en la metafísica, prácticamente haber vivido en Israel no sé cuánto, porque desde pequeñito estoy viajando a Israel, madurando asuntos y traduciendo todo este pasado de 2000 años de cristiandad, pero quiero hacer una salvedad. Yo diferencio cristiandad de catolicismo.
Bien.
Más que todo catolicismo, de la pasión de Jesús. Y meditando en la vía dolorosa, en el Santo Sepulcro, todos los lugares donde vivió Jesús, que me los conozco todos, ¿cómo cambiar todo eso algo positivo?
Claro.
Yo tengo una frase irreverente totalmente, pero se lo digo a la gente cuando viene a las conferencias: ¿cómo hacer la vida de Jesús divertida? Porque los muchachos hoy en día, la gente de la nueva era, ya no les llama mucho la atención, sí, el Jesús clavando la cruz y lleno de sangre y todo eso, la Virgen dolorosa. Yo no siento rechazo por nada de eso, pero me doy cuenta que la gente eso no le interesa. La gente está atrás de otra cosa. Y descubrir eso. Y algo que tenía que hacer era cambiarle los nombres a todo. Entonces, tengo un libro, tengo varios. El libro Biblia, que hablo de todo el Antiguo Testamento, en lenguaje metafísico, moderno, sin dolor, sin lástima, sin culpa, sin condenación. Y me faltaba el de Jesús. El de Jesús también lo terminé. Y me faltaba el de la pasión. Ahorita estoy dando el curso de la pasión de Jesús, pero le quité la palabra pasión, basándome en esto, que es completamente metafísico. La cruz, donde crucificaron a Jesús, es el signo menos, que es lo negativo. Y el otro palo, el vertical, lo convierte en signo más, que es el signo positivo. Cambié el término de crucifixión por positivización. Ese es un neologismo que me inventé.
Qué bueno.
Sí, positivización. Y buscarle a todas las partes de la pasión de Jesús, por ejemplo, las 7 palabras. Entonces, buscarle el significado positivo, se lo conseguí. Pero eso fueron años meditando allí en el Santo Sepulcro, meditando en el Calvario.
¿Cuál es el propósito de esto? Atraer a la gente joven, que sea una historia, porque la historia no la vas a cambiar, ya es como fue.
La historia no la voy a cambiar, pero puedo cambiar la interpretación de la historia. O sea, la historia de la Argentina es la historia de la Argentina, pero los historiadores la interpretan como le da la gana. O sea, te pongo el ejemplo, Bolívar y San Martín. Para nosotros los venezolanos, Bolívar es un héroe, y para los argentinos, igualmente San Martín, y para ambos también, porque se encontraron. Pero para los españoles son unos traidores. Esa es la interpretación de la historia. Los hechos son los hechos, no se pueden cambiar, pero la interpretación sí se puede cambiar. ¿Me entiendes? Cuando tú ves todo eso desde el punto de vista de España, ¿verdad? Indudablemente eran unos traidores.
¿Y cómo transformas la crucifixión de Jesús en un hecho lindo, agradable?
En un hecho divertido, vamos a decir.
O divertido. Claro, no sé. Sí,
bueno, los mismos católicos lo dicen, pero no lo subrayan. Ellos creen, bueno, yo también, o no sé si lo creo o no lo creo, que resucitó. Entonces, ¿por qué tengo que fijarme en la crucifixión en vez de fijarme en la resurrección? Entonces, por allí, alguien inventó una cruz con Jesús resucitado con los brazos desclavados, y yo le inventé el nombre, hice también otro neologismo. La Real Academia de la Lengua debería hacerme un reconocimiento por tanto el neologismo. Y le puse, en vez de crucifijo, le puse resurrectijo. Y entonces me fui a Roma, al lado del Vaticano, que venden No eres la única que te ríe. Ay, yo dije que iba a poner la vida de Jesús divertida. Y aquí mira que ya te estás riendo. Sí, esto, sí, yo estoy evaluando mi invento contigo. Que si tú te ríes...
¿Viene ilustrado esto? Además...
Pero por supuesto, y estoy dando las conferencias. Entonces me fui a los alrededores del Vaticano a revisar todas las tiendas y a comprarme todos los resurrectijos, porque ya yo le inventé el nombre y ya lo oficialicé, y ya está registrado el nombre. Entonces me los traje y cambié en mi habitación todos los crucifijos por resurrectijos.
¿Y cómo son los resurrectijos?
Es una cruz.
Sí.
Y... un Jesús con los brazos abiertos, desclavado, resucitando por delante de la cruz.
¿Existe eso?
Ay, te hubiera traído uno.
Mira.
Sí, pero te puedo mandar una foto o ¿sí? varias fotos. No, dale, sí, te va a encantar. Porque es la nueva visión de que, mira, hay algo grande en la metafísica.
No, lo libera del sufrimiento eso que
totalmente, decís. Pero hay algo grande en la metafísica, que es ver todo positivamente. Entonces la manera de ver la vida de Jesús positiva, porque Él te demuestra, si acaso resucitó de verdad, Él te demuestra que lo peor que le puede pasar a un ser humano es que lo crucifiquen y lo martiricen y le hagan todo lo que le hicieron a Jesús. Muy bien. Y que pueda sobreponerse a eso y triunfar por encima de todo eso. Esa es la esencia de la metafísica, porque el primer objetivo de la metafísica es ser positivos. Y Jesús, si todo eso fue verdad, eso es una gran lección de positivismo.
¿Por qué lo pones en si todo eso fue verdad? ¿Por qué trajiste ese interrogante a esta charla ahora?
Porque yo estoy al día con todo el mundo, y hay gente que dice que eso no fue así, que ahora descubrieron la tumba de Jesús debajo de un edificio en Jerusalén, y lo encontraron con la tumba de la Madre María, con la tumba de San José, con la tumba de no sé cuánto, y bueno, y está respaldado por la BBC de Londres, con un documental muy serio, y no solamente eso, se han escrito toneladas diciendo asuntos sobre Jesús. Entonces yo tengo que hablarle a todo el mundo.
Por ahí para distraer la atención de su matrimonio con María Magdalena, por ahí.
A ti te encanta el tema.
Adoro el tema.
Mira lo que te voy a decir.
Uy, vamos a empezar a pelear.
Para no ir... No. Sí, vamos a pelear, porque cuando peleamos tenemos más gente escuchándonos. A la gente le encanta que yo pelee contigo y que tú pelees conmigo. Mira lo que pasa.
Ay, Dios mío.
¿Qué te voy a decir? Porque una vez tuviste aquí una entrevista que se tocó ese tema y no fue muy bien el asunto. Te quiero decir no algo. Ahora te va a ir bien, ahora te va a ir bien. Mira.
No me lo recuerdo.
¿De qué te ríes? El que se ríe solo de su picardía se acuerda.
Ay, cómo transpiré ese día, madre.
Ah, bueno, ok, mira. Lo grande de Jesús no es todo lo que se pueda decir de que si Él salva, que si no es con Jesús no vas para el cielo. No, nada de eso. Es su enseñanza. Poner en práctica las cosas que Él dijo. Y mucho de su enseñanza tiene que interpretarse con la técnica Pescher. La técnica Pescher es la técnica de interpretación simbólica que usaban los esenios. Jesús era esenio, su papá San José era esenio, Juan el Evangelista o Juan el Amado también era esenio. Ellos les gustaba estar en todo eso que quedan los restos en Qumran. Muy bien, entonces yo aprendí esa técnica con los investigadores en Qumran cuando he vivido allá y con un gran, gran interpretador de la enseñanza de Jesús, que es Emmett Fox, el maestro de Connie Méndez, y que me he dedicado la vida a que se traduzca toda su obra. Ya la tenemos toda traducida, y ya hice el gran compendio de toda su obra, que está saliendo en fascículos. Son aproximadamente 900 páginas, y él da muchas claves de la interpretación de la vida de Jesús. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo importante es la enseñanza de Jesús. Y no que si se casó, no se casó, que tuvo un hijo con María, una hija con María Magdalena, o no la tuvo, porque allí la gente, si se pone en práctica la enseñanza de Jesús, cambia su manera de vivir, sin necesidad de estar amenazada de un infierno, sin necesidad de prometerle un cielo, sino por el solo hecho de sus palabras. Y Jesús, a lo largo de todo su ministerio, donde hizo hincapié fue en su enseñanza, que se pusiera en práctica, y es mucha la enseñanza de Jesús, que si la ponemos en práctica, resolvemos problemas de salud, problemas emocionales, problemas existenciales, todos. Y la salvación no está precisamente en creer en Jesús, sino en poner en práctica su enseñanza. Por ahí va todo este asunto que puede cambiar la visión de Jesús sin menospreciar lo que los católicos digan, ¿verdad? Que si resucitó o no resucitó. Yo como católico apostólico romano no me opongo a nada de eso, pero también no dejo de tomar en cuenta y de respetar sobre todo toda esta investigación que ha hecho la BBC de Londres con la tumba de Jesús, que no es la primera vez que esto sale. Es algo que no es para decir dudo o no dudo, es verdad o es mentira. Es algo para observar, estudiar, si somos inteligentes y no somos fanáticos. Porque yo no estoy de acuerdo con el fanatismo ni con los dogmas de fe. ¿Me entiendes? Entonces, creer en Jesús por Jesús mismo, como creer en María por María misma, y no por lo que pueda representar o la gente pueda decir o los dogmas puedan afirmar. Acordémonos que los dogmas fueron creados por seres humanos, en los concilios, por aquí, por allá, pero los dogmas no están en la Biblia, ni están en los evangelios. Puede ser que digan que se apoyan de tal cosa que dicen el evangelio para afirmar un dogma, pero no los dicen como tales, digamos que sea una afirmación un poco surrealista y que se afirme como que si fuera una realidad indiscutible. ¿Me vas entendiendo?
Perfecto, perfecto. Bueno, danos otra mirada de este Jesús o la historia de Jesús más divertida, digamos.
Bueno, te voy a contar muchas.
Dale.
El pobre Judas Iscariote, que lo ponen como el malo de la película, te voy a contar algo divertido. Jesús fue el que lo mandó a que lo traicionara. Jesús estaba en la última cena y le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Dime si eso no es divertido. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si Judas no traiciona a Jesús no lo crucifican, hoy en día hubiera sido un judío más que estuvo diciendo cosas muy buenas, pero más nada. No hay duda que lo que catapultó a Jesús al estrellato, si lo vemos desde el punto de vista de Andrew Lloyd Webber, no sé si saben de lo que estoy hablando, de Jesus Christ, Superstar. Andrew Lloyd Webber, gran compositor pues de óperas rock, hizo esta ópera rock y hizo ver a Jesús, lo que acabo de cantar ahorita, es Jesús, Jesus Christ, Superstar, o sea, Jesucristo, superestrella. Qué interesante eso. Ver, y él, Andrew Lloyd Webber, escribió esto en los albores de la nueva era en que estamos, es cambiarle a Jesús toda la faceta de sufrimiento y verlo divertido. Y fíjate, yo fui a ver esa obra, yo era muy jovencito, allá en Londres, y dije, wow, qué interesante todo esto. Hoy en día, bueno, aquí se ha presentado en la Argentina, se ha presentado en México, en castellano, y los jóvenes se sienten atraídos al asunto. Porque hoy el día a la juventud, tú no vas a venir con el cuento de la Virgen María. No es que yo esté en contra de eso, pero los jóvenes, eso no les importa. Tú no vas a venir con el cuentito de que Jesús resucitó. Les importa un bledo. No les va a venir con muchas historias. De hecho, no solamente no creen esas historias, no creen muchas historias de la espiritualidad.
Claro, pero esta mirada de Jesús que estás trayendo, más divertida, ¿no lo pone como un personaje más de la historia? O sea, ¿dónde le pones la relevancia a Jesús para, digamos, darle este toque positivo, pero que a su vez impacte en este público que a vos te interesa?
Ah, te lo voy a decir todo. Mira, cuando Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dile a esa montaña, levántate y vete al mar y la montaña te obedecerá. Tú no me vas a decir si eso no es divertido, que entonces tú agarres y te quieras mudar para de tu casa a una casa mejor y más grande y pones fe y aplica lo que Jesús está diciendo y te mudaste para la mejor casa. Puedes tener el mejor auto, puedes tener la mejor ropa, puedes darte el mejor viaje, pero si tú vives de eso, todos esos viajes maravillosos que haces, búscate una argentina cualquiera de la calle, a ver si hace lo que tú estás haciendo. No lo hace. ¿Qué estás haciendo tú aplicando lo de Jesús? Tú tienes fe en tu agencia de viajes. Tú tienes fe en los viajes que haces, en que la gente va a venir. Y no digo que tú solamente, yo también tengo fe porque también armo viajes. Estoy en competencia contigo. Lo único que no tengo registrada la agencia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo maravilloso. Jesús le decía, cuando se puso a caminar por el mar y vino San Pedro y quiso también caminar y se empezó a hundir, y le dijo, cuando estaban en la barca y estaba la tormenta y tuvieron miedo y lo despertaron y Jesús calmó la tormenta. Dime si eso no es divertido. En metafísica lo hacemos, Catiusca Cordido, la que era mano derecha de Condiméndez en Atlanta, para un ciclón. Fue a la puerta de su casa, aplicó la metafísica y el ciclón se devolvió. Y eso lo hacemos nosotros en cada momento. Entonces Jesús lo enseña a hacer, pero la gente no lo hace porque no le cree, ¿me entiendes? Uno va a Tabga, allá en Israel, donde Jesús, había un 500, ¿cuánto? 5.000 personas era. En un evangelio dice una cifra, en otro evangelio dicen otra. Muy bien. Y entonces, en esa época no había McDonald's, en esa época no había Kentucky Fried Chicken, no vendían choripán en la costanera, eso no existía. Y entonces no tenían dónde comer. Yo he estado allí, es un lugar árido. Muy bien. Y dijo, ¿qué hay por ahí para comer? Y le trajeron tres pescaditos y dos panecitos, o a la inversa. Muy bien. Entonces hizo algo divertido. Él agarró y lo bendijo y dijo una frase espectacular. Gracias, Padre, porque todos han comido y han bebido. Dar gracias antes de que el milagro suceda. ¿Para qué suceda? Porque es la mayor demostración de fe.
Claro.
Y en la metafísica cristiana, nosotros nos apoyamos en todas esas cosas. ¿Y qué pasó? Comió todo el mundo, y cuando recogieron las harinitas, dicen que recogieron 12 cestas de harinitas. Perdóname, yo eso se lo cuento y le digo que lo practique. Cualquier persona, incluso un budista, un mismo judío, un jainista, a quien sea, te va a poner atención, porque eso es maravilloso. Y Jesús dijo algo también redivertido.
Pero pues, entonces, ¿por qué pusimos tanto la mirada en el sufrimiento?
Tú dices, lo pusimos. No, mi vida, tú no lo pusiste, te lo pusieron.
Vamos a ver.
2000 años de la era de Piscis. La era de Piscis es una era negativa, bueno, era positiva y era negativa. Entonces, en la era de Piscis era hacer énfasis en el dolor, en el sufrimiento, en el encierro, en los cilicios, en el dolor, ¿cómo se llama esto? La condenación, la inquisición, todo eso. Señores, esa era llegó a su final en 1954, y el avatar es el Dios de la libertad, que es el Maestro Saint Germain, libertarnos de esas cadenas tan pesadas. Esos 2000 años, que no los critico, ¿Por qué? Pues gracias a eso se conservó el mensaje de Jesús. Y si los católicos no lo hubieran hecho, no lo tuviéramos. Entonces, claro, gracias, Padre, que lo hicieron.
¿Qué eres un Jesús superhéroe?
Jesus Christ, superstar.
¿Es superhéroe? Con sí, poderes.
¿Y por qué no?
¿Y por qué no?
Pero ven acá, si Constantino inventó, bueno, Constantino con un poco de gente, inventó que él era el Hijo de Dios. Ven acá, tú sabes lo que es Dios. Yo no me opongo a que se diga eso de Jesús, pues tú también eres hijo de Dios, yo también. Tú sabes lo que eso significa, ser el Hijo de Dios, los poderes, la fuerza, la omnipotencia, la omnipresencia. Dime si eso no es un superhéroe de Marvel.
Sí, sí, tal cual. Sí,
ya. Ya. ¿Y sí, qué? No lo humillo, no lo vejo, no lo minusvalío por eso. Ante otro concepto de la vida, que son los chicos de hoy en día, los millennials, como dicen ahora, esto les está, ellos lo entienden, es un lenguaje, es un contenido que les da eco en su interior. Y la prueba está, míranos, yo saco los libros esto de metafísica cristiana con todo esto y la gente los compra como pan caliente. ¿Por qué? Porque le estoy quitando toda esa parte de dolor. Pero hay una cosa interesante, que lo dijo Santa Teresa de Ávila. Pues yo creo en todos los santos. Cuando vino la Inquisición, y esto es divertidísimo también, ella era la santa y venía la Inquisición, y todos los libros prohibidos por la Inquisición, ella los tenía, eran sus libros favoritos. Y mandaron a quemar todos los libros, y ella tuvo que, con el dolor de su alma, tirar en la hoguera todos los libros, porque le encantaba un libro prohibido, igual que yo. No sé si a ti también. A nosotros nos gustan las cosas prohibidas. Muy bien. Entonces, cuando ella regresó a su celda, y hay un Jesucito, todo llagado, que todavía se conserva en el Museo de la Encarnación en Ávila, que me encanta irlo a ver, ella le dijo, ahora tú eres mi libro vivo. ¿Qué pasa? Mira, maga, tú has sufrido en la vida. A ti te han hecho marranadas. A mí también. Nos han traicionado. Nos han estafado. Nos han hecho de todo. Cuando esas cosas pasan, y si por casualidad pasas por la puerta de una iglesia, aquí tenemos una en la esquina, y ves un Jesús en una cruz llagado, y decir, ah, mira vos, tú lo aguantaste. Tú lo soportaste y resucitaste. Espérate, ya va. Yo también puedo, porque tú dijiste también, Jesús dijo, cosas como las que yo hago, vosotros las podéis hacer y no, aún superiores. Espérate, ya va. O sea que yo puedo, si tú resucitaste una vez, yo puedo resucitar 3, 4 y 5 veces.
Claro, pero eso no está en la conciencia.
Ah, me estás diciendo algo importante. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Develarle a la conciencia humana
esa posibilidad,
el Jesús de las posibilidades, no el Jesús de la condenación, porque Jesús andaba con prostitutas y cobradores de impuestos, y cuando lo criticaron dijo, si yo no vengo a salvar a los que están salvados, yo vengo a salvar a los pecadores.
Pero pará, entonces, con tanto poder que tenía él, ¿por qué no zafa de la situación? ¿Porque él quiso mostrar la resurrección?
Pero era... si la zafó.
Bueno, la zafó.
La zafó, indudablemente la zafó.
Bueno, la zafó, pero
que la zafó, no la pasó. Hay algo más grande todavía.
Pará, me vas a decir que la pasó bien. No la pasó bien, hubo sufrimiento.
Ah, pero espérate, pero cuando a ti te han traicionado, tú has sufrido. Cuando a mí me han traicionado, a mí también me ha sufrido. He sufrido. Y lo que decía Santa Teresa, eres tú ahora mi libro vivo, también es como tener una esperanza de alguien que ha sufrido y que ha triunfado y ha ido por encima del sufrimiento.
Bueno, pero...
entonces Jesús se me transforma en mi héroe, my hero, mi héroe, ¿verdad? ¿Qué quiere que te diga?
Sí, bueno, da la impresión como que Jesús sigue un guión, hay un guión que él sigue, ¿no?
No, al revés, él no lo sigue, él hace que yo lo siga, o yo he adoptado eso como un guión, y por eso me declaro cristiano o católico, yo prefiero decir católico. Pues los católicos fueron los que inventaron el cristianismo. Entonces, yo prefiero decir que Él es mi guión de vida. Y no solamente Él, con la Madre María, con los santos y con los apóstoles que están para chuparse los dedos todos, sobre todo el San Pablo, ¿verdad? Y después toda la retahíla de santos.
Pero eso se cae un poco esa idea, como bien decías recién, ¿no? La idea de la Virgen María.
Ajá.
¿No? O sea, por eso estás haciendo todo esto. ¿Qué vas a hacer con la Virgen María? ¿La dejás virgen o qué onda?
Ven acá, ¿tú sabes por qué se le dice la Virgen? Porque ella era virgen, ¿verdad?
Bueno,
entonces era la virgen. No, ella fue virgen, ven acá.
Ponele.
Antes de. Yo Ponele. No sé si dejó de ser virgen o no dejó de ser virgen. No es problema que me atañe. Pero ella, si alguna vez tuvo alguna relación con José, ella fue virgen antes de eso. Y así fue como la consagraron en el templo, y eso es verdad, y eso es factible, pues cuando tenía 10 años era virgen, perdóname, ya va. Entonces la virgen, decían la virgen, ok. Se casa con José, sale embarazada. ¿Quién salió embarazada? La virgen. Y así siguió, y se convirtió en un genérico, porque virgen es cualquier mujer que no haya tenido relaciones sexuales, claro. Es un término genérico, en un nombre propio, y se quedó la Virgen. Ahora, ¿qué me importa a mí de María? A mí me importa de María muchísimas cosas. Nosotros en Metafísica hemos traducido del inglés un libro que es la maravilla de las maravillas, que es la memoria de la Madre María, donde ella revela y dice, ¿tú tienes ese libro?
No.
Si Fernando Candioto lo tiene editado, te lo vamos a regalar.
Ay, dale.
Cuando tú leas eso, a ti te va a cambiar todo el panorama de la vida de Jesús y de ellos. Pues completamente positivista. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante de María fue el rol que ella vivió al lado de Jesús y las cosas que hizo. Fueron extraordinarias. Que más o menos se vislumbran un poco en los evangelios canónicos, pero no tanto. Y luego María tiene un fenómeno. Cuando ella va al Calvario y Jesús en las siete últimas palabras, le dice, madre, he allí a tu hijo, y le señala a San Juan. Le dice a San Juan, hijo, he allí a tu madre. Ese fue un edicto cósmico, fue la iniciación cósmica de María, donde Juan representaba a la humanidad y de alguna manera asoma a María como madre divina cósmica. Más adelante, cuando las creencias cristianas llegan a Roma, todos los calificativos que estaban en el templo de Sais en Egipto, dedicados a la madre Isis, se los atribuyen a María y son las jaculatorias de los calificativos que le hacen a María, y así todos los atributos de las madres divinas antiguas, ¿verdad?, se le atribuyen a María, y María se empieza a reconvertir en una madre divina cósmica. Y cuando yo veo una Inmaculada, yo puedo ver a María, no tengo problema en ver a María, pero también veo a la madre divina cósmica. Me parece todo tan hermoso. Me parece todo tan encantador que María se me repotenció. Y el hecho de que sea virgen, no sea virgen, y igual con Jesús, y tuvo una hija con María Magdalena y todo, me da igual. Yo quiero es el mensaje, ¿verdad? Ni lo afirmo ni niego ninguna de esas cosas.
¿Y cómo nos, digamos, con toda esta mirada que estás trayendo, Rubén, ¿cómo nos invitas a vivir entonces la Semana Santa?
Bien, bueno, que vean mis clases, pues las estoy explicando, ¿verdad? Viene el Domingo de Ramos. Fíjate tú qué interesante el Domingo de Ramos. Jesús entra por la puerta de Golden Gate, que es la puerta dorada, que está ahora cerrada porque pusieron un cementerio ahí para que nadie se metiera por ahí. Y a Jesús lo reciben con palmas y todo eso. ¿Y pues qué hicieron la gente? ¿Qué hizo la gente? Lo crucificaron. Sí. Espérate, ahí está la lección. Maga, perdóname que me meta con tu vida, pero me voy a meter con la mía también. Todo el que, Jesús lo dice, todo el que te dice Señor, Señor, no es porque te quiere. No todo el que te halaga y que te alaba, porque hay gente interesada, porque vos sos una mujer famosa. Yo no soy famoso, pero me conocen y también me halagan mucho. Tú no se lo puedes estar creyendo. Ese es el mensaje de Jesús. Entonces tú no puedes vivir el Domingo de Ramos. El que te viene a halagar y te estén diciendo cosas positivas de tu personalidad, no se las creas, porque ese mismo te va a dar la puñalada trapera. La puñalada trapera es por la espalda, que tú es muy fuerte. Ay, yo no sé, este programa lo van a censurar.
No.
Bien, entonces, el Domingo de Ramos es la gran lección. Espérate, la última cena, eso es grandioso. Jesús se hace cósmico cuando él agarra el pan, que todo el mundo come pan, hoy en día todo el mundo come pan, y les digo a sus amigos, miren señores, ese pan soy yo, ese es mi cuerpo, y este, pues no fue vino, él no tomó vino, lo que dice el evangelio es jugo de uvas, es el fruto de la vid. Entonces dice, y este vino, esa es mi sangre. O sea, como diciendo, yo voy a estar en cada pedacito de pan que ustedes se coman, y también voy a estar en toda copita de vino o de fruto de la vid que ustedes se toman, porque en esa época no había Coca-Cola, no había Sprite, no había nada de eso, sino lo que había el vino. Muy bien. Oye, eso es grandioso. ¿Cómo él hace, se vuelve en una conciencia que todo el mundo puede compartir con él, es incluyente? Yo estoy apoyando a Bergoglio, porque ahora Bergoglio, hubo un momento donde a los divorciados, a los gays, a los no sé cuántos, no les dan la comunión. Ahora, eso se acabó. Porque comunión es comulgar, es estar con el común de las personas. Eso es, como se dice ahora, incluyente. Y ahora, por ser excluyente, te pueden meter hasta presa. Entonces, oye, Jesús estaba chévere, como decimos los venezolanos. Estaba en los peroles, sabía lo que estaba haciendo. Mira, ese mensaje es tan actual y tan lindo, ¿verdad? Pero yo no se lo tengo por qué enfocar a la gente como un dogma de fe, que tienen que comulgar los domingos, que por lo mínimo una vez al año, una vez en cuaresma. Espérate, eso lo inventaron.
Tenés que hacer una película, una nueva película.
Ay, yo por supuesto. Yo hago el guión encantado de la vida. Y tú como tienes tanta plata, me la financias, ¿verdad? Y la vamos a hacer en Jerusalén, porque voy con la agencia de viaje tuya y nos va a ir de maravillas. Ay, yo no sé si estoy hablando demasiado y tengo demasiada suelta
la lengua. Pero digo, es como lo vivimos internamente nosotros. Porque hay como un ritual, que no lo conozco bien, te soy honesta, de lo que se hace en Semana Santa, ¿no?
Yo te lo puedo decir todo.
Del recorrido de las... No hay un recorrido de iglesias.
Son varias estaciones. Yo le escribí en el recorrido, en la Vía Dolorosa, escribí el significado de cada estación. Y la voy a dar en las conferencias, estoy dando las conferencias los miércoles y los sábados en Callao 66, los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados a las 6. Lo que quieran ir, no cobro nada. Yo te puedo dar la interpretación metafísica de toda la Vía Dolorosa, que es una parte muy terrible.
Ya cambiaste el nombre de Vía Dolorosa.
Ah, le puse la Vía Santa. ¿Me entiendes? La primera estación, Ecce Homos. O sea, cuando viene Pilato y lo presenta, yo me he parado allí donde Pilato se paró, y donde se paró Jesús, digo, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir Ecce Homo? Bueno, no vamos a ser machista y no voy a decir, este es el hombre. O esta es la persona, yo lo traduje ahora, esta es la persona. Cuando tú llegas al templo de la iniciación y Maga Martínez se para en la puerta del templo para que te den la iniciación, ¿qué dice el gran iniciación? Este es el candidato, esta es la persona, y pasas adelante. Eso le pasó a Jesús. ¿Qué son las caídas de Jesús con la cruz?
A ver.
Las caídas que nosotros tenemos. Las caídas son la caída física, la primera caída. Cuando nos caemos físicamente, o que nos enfermamos, o que tenemos algún percance y crees que el mundo se acaba. Hay que levantarse. Esa es la enseñanza que nos da Jesús allí. La segunda caída es la emocional. Cuando creemos que nadie nos quiere, cuando nos deja el amor de nuestra vida, cuando nos abandonan, etcétera. Hay que levantarse también, Jesús se levantó. Y la tercera es la caída mental, cuando creemos que no servimos para nada, que somos brutos, que no somos inteligentes.
¿Y la espiritual? ¿No hay caída espiritual?
La caída espiritual fue en el Calvario. Cuando lo agarran y lo clavan en una cruz, la cruz es la persona, es el ser humano. Piensa una cruz y abras los brazos, sí. Tú eres una cruz, ¿me entiendes? Es el cuerpo físico, vital o etérico, emocional y mental, que tienes que crucificarlo para que el Cristo, tu ser divino, se manifieste. Pablo lo dice muy claro, que todos llevamos a Cristo por dentro. Entonces el Cristo ya no solamente lo vas a ver como un Jesús externo, lo vas a ver como dentro de ti tu chispa divina, o la mónada, o el ser divino propio, o tu presencia yo soy. Bien, que tienes que apartar tu personalidad. Tú para hacer el programa lo tienes que hacer con personalidad. Yo para estar de invitado aquí con personalidad. Y todo, para ir a comer, para pegarle un regaño a tu hija, tienes que hacerlo con personalidad. Pero cuando tú te metes dentro de ti a meditar, ahí tiene que morir la maga y el Rubencito también tiene que morir. Tenemos que dejar de ser esta personalidad. Y Jesús eso lo habló muy claro, ¿verdad? Tenemos que morir para que el hombre nuevo, el ser humano nuevo, salga. Es otra cosa que le he cambiado.
Claro, a veces es difícil imaginar esto que decís porque no sabes en qué te convertís, porque es algo desconocido.
No, maga, estás en un gran error. Sí sabemos en qué nos convertimos. Y aquí tengo que irme un poquito para atrás a la vida
no,
de Jesús.
No, porque si nunca lo hiciste, no lo experimentaste,
ven, maga, espérate,
es nuevo.
Espérate, no corras, que tengo que ir para atrás. Jesús pasó los años perdidos de Jesús en la India. En Kashmir hay muestras de donde vivió, etcétera, etcétera. Y allí él aprendió las enseñanzas del señor Gautama. Y por eso las enseñanzas de Gautama coinciden tanto con las de Jesús. Entonces, en la meditación que hace el señor Gautama, que está en uno de los sutras del señor Gautama, cuando tú te pones en meditación, tú no vas a descubrir algo que tú no sabes qué es. Tú te vas a descubrir lo que eres. O sea, tú cierras tus ojos, esto está muy claramente explicado por el señor Gautama, y a descubrirte tú, yo soy la que pienso, yo soy la que hace el programa. Pero ¿dónde está la raíz de quien hace eso? ¿Quién origina eso dentro de mí? O sea, que tú vas a descubrir no algo que no sabes, algo que ha estado contigo, pero que no te has ocupado de cómo es, como cuando vas a comer el choripán bueno, a la costanera.
Pero hay que descubrirlo, Rubén, a eso
espérate.
Voy.
Tú te estás comiendo el choripán, lo estás saboreando, pero a lo mejor, si no has ido a la fábrica donde se fabrica el choripán, no sabe los contenidos. Entonces, ¿qué vas a ir a hacer ahora? Ya tú sabes de qué se trata tú. Tú para ti misma. Ahora lo que tienes es que adentrar para ver el origen de eso. ¿Dónde el centro dentro de mí, o dentro de ti, o dentro de él, que dice yo soy? ¿Qué dice lo que yo soy? Espérate. Haciendo eso, los grandes místicos, como Mahakasyapa, como Bodhidharma, pasaron años, como Milarepa, descubriéndolo. Eso es la meditación. Y tú te tienes que descubrir, yo me tengo que descubrir, pero no ver luces, porque la gente cree que la meditación es estar viendo luces, que se te aparezca un maestro con una bata y no sé cuánto.
Bueno, pero eso también puede
cantando.
Ser. También puede ser, ¿o no?
Mira,
Mahakasyapa, parte
yo
de
no
la
me
meditación.
Opongo a nada. Si alguien cree que eso es la meditación, que le vaya bien con su meditación, con angelito y con luces. Pero la verdadera meditación es sin nada fenoménico. Jesús, cuando estaba en la cruz.
Jesús era fenoménico, ¿cómo me decís eso?
No, era mágico.
Ah, no bueno, ¿y la magia no es fenoménica?
No, porque la magia es el cumplimiento de leyes que tú desconoces. Entonces, bueno, no son fenómenos.
Pero justamente por desconocimiento, viste, por desconocimiento, para mi conciencia es fenoménico.
Bueno,
mi conciencia lo ve como fenoménico. Nosotros no hacemos milagros, Rubén.
Yo no me voy a atrapar en los términos. Sea fenoménico o sea mágico, ¿verdad? Él hacía cumplir leyes naturales,
bien,
pero que como son desconocidas, por eso le decimos fenoménico o mágico. Pero eran leyes, indudablemente, porque él no contravenía la ley. Él dijo, yo vengo a hacer cumplir la ley, no a contradecirla. Entonces, si tú no conviertes el agua en vino, si tú no le das de comer a 5,000 personas con un pedacito de pan, ¿verdad? Es porque desconoces esa ley, pero no porque sea magia,
bueno, para,
o porque sea
vos
fenómeno.
Vos conocés la ley y a vos te sale eso. Digamos, lo tenés en... No, digo, está bueno que lo cuentes.
Espérate un minuto, ya va.
Porque, digamos, a veces conociendo las leyes tampoco lo logramos.
Espérate un momento. Dentro de la modestia que tenemos que tener los metafísicos, no es, está no contar las cosas que hacemos. Pero yo no te voy a decir qué he hecho yo. Porque entonces, bueno, o pueden entonces contradecirme, o burlarse de mí, o creer que soy un avatar, o creerme esto, creerme lo otro. Tú sabes cómo es la humanidad. Bien. Pero yo te puedo decir que en la historia de la metafísica, empezando por Connie Méndez, que hizo cualquier cantidad de milagros, precipitar dinero, resucitar gente que se estaba muriendo, cantidad de cosas. No te voy a nombrar a mi persona, pero después de Connie Méndez,
puedes hablar de otro,
ha pasado de todo. Todos los milagros habidos y por haber. Una vez, Connie Méndez subió el Ávila. El Ávila está a 2,142 metros sobre el nivel del mar. Y arriba, tú llegas en un teleférico, hay como una caseta y hay que salir al aire libre para caminar, ir a un hotel 5 estrellas maravilloso que está funcionando allí. Y estaba lloviendo. Y Connie Méndez, cuando vio eso, no podíamos salirnos de la caseta y caminar hasta el hotel porque nos íbamos a mojar. Y Connie Méndez, estaba todo el mundo agolpado allí, dijo, no te preocupes que ya yo voy a hacer escampar. Y un señor, que no tenía nada que ver con nosotros, le dijo, ¿y usted se cree Dios?
Sí, te dijo.
¿Qué va a hacer escampar? Ella le dijo, ¿usted sabe algo de metafísica? Y el señor le dijo, no. Bueno, ya se va a enterar. Connie Méndez hizo su tratamiento, escampó. Y entonces el señor se le fue atrás y le dijo, señora, señora, ¿cómo aprendo metafísica? Y ella le dijo, cuando baje, pues estamos en la cumbre de la montaña, cuando baje, cómprese un librito de una señora llamada Connie Méndez para que también aprenda a parar la lluvia. Parar tormentas, parar lluvias, curar personas, todo lo que dijo Jesús que se podía hacer en el nombre del Cristo, eso se enseña en la metafísica, no solamente la metafísica de Connie Méndez, también la de Emmett Fox.
Sí, yo doy, digamos, doy fe de estas cosas que decís y me ha tocado ver también, ¿no? Y experimentar. Lo que pasa es que no es una cosa fluida, no es algo del todos los días, día a día.
Me vas a matar de los nervios. ¿Cómo, viste, que no es algo fluido?
No, no es
para que... nosotros es el todos los días. Lo que pasa es que nosotros no podemos estar contando
lo mejor,
que nos pasa.
O a lo mejor estamos a la espera de lo fenoménico. Eso también. A ver, es nuestra percepción, ¿no?, de los milagros, creemos que tiene un más tinte fenoménico, cuando en realidad hay muchos milagros que suceden todo el tiempo, ¿no?
Mi mamá, que también practicaba la metafísica, tenía sus frases muy sabias. Y cuando sucedían los milagros y decíamos, esto parece increíble, mi mamá los regañaba, decía, di que es creíble para que pueda seguir haciendo milagros. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, claro, a la vida de milagros. Mira, maga, tú eres esotérica, tú sabes de lo que estamos hablando, y tú no me vas a venir con el cuento ahora que tú no has hecho milagros. Tú ese cuento a mí no me lo vas a meter porque no me entra por ninguna parte. Tú haces tus asuntitos. Lo que pasa es que tú, para soltarme la lengua a mí, te pones de abogada del diablo. ¿Me entiendes? pero tú también lo haces y tú sabes que esto funciona. Y para los que nos están oyendo, pues preguntarán, bueno, ¿y cómo se hacen los milagros? Señores, primero que nada, por el cuadrante de causación.
A ver.
Con la primero la mente, tienes que creerlo, tienes que desbloquearte de creer que es mentira o que es imposible o que, que parece mentira o increíble, como mi mamá regañaba a la gente que no se debe decir. La mente. Después sentirlo. Después decretarlo. Pero la gente tiene el verbo sucio. Porque dicen, aquí no se puede vivir, con la inflación es imposible la vida aquí. ¿Cómo esa misma boca que dice eso, después va a decretar prosperidad y que todo le salga? Hay gente que por la inflación están deprimidos en su casa o en una esquina sin hacer nada. Y maga, ahí viajando, ahí estaba en Israel, estaba en Francia y no sé cuánto. Y no te digo del otro que está hablando contigo. Igual, muy bien. Porque nosotros no hablamos de carencia. Entonces tenemos un verbo limpio de negatividad. Entonces los decretos son importantes. Entonces la gente me dice, ah, pero anda a decírselo a una señora en la Villa 31 que decrete que le va a aparecer la comida para los 12 hijos que tiene. Le dije, no puedo, porque esa señora tiene un verbo que no está limpio. Y si ella decreta, y después que decreta la comida para los 12 hijos...
¿Cómo limpias el verbo entonces?
No volver a decir nunca más cosas negativas ni destructivas, ni nada, y solamente decir afirmaciones positivas. Eso es básico. Ahora, para eso están los libros de metafísica. Agarren el librito de Connie Méndez, Metafísica al alcance de todo, 4 en 1... Y ahí Connie Méndez te empieza a enseñar. Agárrate Pilares de la Metafísica y ahí te enseñamos. Y claro, tenemos más libros.
Vos lo que querés es que de algún modo hagamos más consciente lo que decimos y lo que hablamos en el día a día. Porque eso, digamos...
Consciente, pero tú también puedes estar consciente de decir, no te metas por esa calle porque matan a todo el mundo. Eso es conciencia también, porque a lo mejor es verdad. Eso... Pero si lo dices, a ti te va a pasar. Pero si tú decretas, yo voy a pasar por esa calle, a mí nadie me va a hacer nada.
Bueno, pero tampoco hay que tentar al destino.
Y si tienes necesidad de pasarlo, mira, a mí me pasó algo.
¿Para qué? ¿Para demostrar qué? ¿Para qué?
Yo estaba cenando con el sobrino de François Dussardou, el que hizo el texto de la ópera tosca. Pero bueno, que lo hizo en el siglo, no sé, 18, 19, y este pues es el sucesor. Y él vende joyas privadas en Puerto Rico. O las vendía, no sé si todavía está vivo o qué. Y él tiene diamantes que le pertenecieron a Saint Germain.
Wow.
Y tiene un diamante que se llamaba la luna de Saint Germain y lo cargaba aquí. Y yo cargaba un corazón de amatista que él me regaló, es precioso y todo eso. Y fuimos a comer a La Perla. Y estacionamos el auto en una esquina de La Perla. Y el restaurante estaba en la otra esquina, y La Perla, no sé si todavía, pero es un lugar donde a la gente le tiran los puñales con gomitas y las matan. O sea, y trafican droga. Te digo, no sé si todavía es así. Muy bien. Y nos pusimos a hablar, y nos dieron las 12 de la noche. Y yo, cuando nos cerraron el restaurante, teníamos que atravesar La Perla solos. Uno no debe estar profetizando milagros ni haciéndose propaganda a hacer milagros. Yo hice la envoltura, dije, yo me envuelvo en el manto de la invisibilidad. La misma manto de invisibilidad con que el arcángel Gabriel envolvió a Jesús y a María cuando iban a Egipto.
Esa es buena.
Esa es buenísima. Sí, bien, entonces nos vamos caminando, pregúntame. Y yo veía a los malandros, yo veía a los chorros, y hola, yo los saludaba, hola, no sé cuánto. Y todo el mundo amable y todo eso. Y llegamos y nos metimos al carro. Cuando nos metimos en el auto, él bajó lo seguro y todo, me dice, Rubén, ¿sabes lo que hemos hecho? Le dije, sí, atravesamos La Perla a las 12 de la noche. Y dice, ¿y qué nos ha pasado? Y estábamos envueltos en el manto de la invisibilidad. O sea, hay veces que uno tiene que enfrentarse al peligro o andar en el peligro, ¿verdad? Y no, y tienes que acudir a lo mágico.
Confiar. Rubén, se nos voló el tiempo, vamos a cerrar. Te invito a que nos dejes. Sí, ya está, que vamos a tristemente.
Pero si tenía casi un año que no venía para acá, ¿verdad? Y ahora me vas a votar así.
No, pero quiero que nos dejes un decreto para Semana Santa. Sí. No, no me tengas 5 minutos, corto.
30, chiquitico.
30 segundos, sintético. Algo así. Sí, algo que vos sientas que...
Bueno, en el nombre de la divina presencia de Dios, en cada uno de nuestros corazones, ahora que es Semana Santa, que el ser interno, la divina presencia de Dios yo soy, resucite de la tumba del cuerpo en que lo hemos tenido moribundo, y que resucite ahora, que salga y haga todos sus milagros. Y esa frase de Jesús, cosas como las que yo hago, vosotros las podéis hacer, que nosotros todos las hagamos por el más grande nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Gracias, Padre.
Gracias, qué bueno. Bueno, ¿qué tienes de actividad rápido? Así,
estamos dando los cursos de Semana Santa.
¿Hay algo
Santa
el fin de semana?
Sí, claro, el sábado, mañana es sábado.
Mañana.
Entonces seguimos con las actividades de la Semana Santa. Voy a dar 7 palabras, voy a dar Vía Santa, voy a dar la Bienaventuranza.
¿Dónde? Dame la...
En Callao, Avenida Callao, 66, tercer piso, a media cuadra del Congreso de la República, los miércoles a las 7:30 y los sábados a las 6 de la tarde.
Muy bien, bueno, gracias Rubén, me encantó, no me pongas como tumba el cuerpito.
Tiene que resucitar de la tumba
pero
del cuerpo.
Vino en esta cajita, ¿qué vas a hacer? Pero vino en esta cajita.
Es metafórico, no es que sea así literalmente.
Bueno, al valor que le damos con las palabras, me encanta. Rubén Cedeño, que aquí nos acompaña, además de venezolano, argentino y mexicano. Muy bien, 3 nacionalidades. Sí. Y asentado aquí en nuestro país, lo cual me alegra un montón. Actividades, ¿dónde las pueden ir a ver? Para a la página web, en Instagram.
Que se metan en YouTube.
Bien.
Y pongan Rubén Cedeño, nada más.
Y ahí salen.
Y salen en orden cronológico desde la última conferencia que di. Por ejemplo, ahorita acaban de colgar la del miércoles, ¿verdad? Y mañana en la noche, después de la conferencia, ya a la medianoche está colgada la actividad y ahí están todas.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vas a volver.
Gracias a ti.
Ahora que estás tan cerca y te traen todo, me encanta. Bueno, bien, un placer. Gracias a todos.